agricultura. Faro Económico. Eduardo Martínez, Roberto Darrigrandi y Gabriel Berselli, cada día frente a frente con los líderes de la empresa de hoy. Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios. Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Deloitte, siempre un paso adelante.
Muy buenas tardes, amigos de Agricultura. Cuando son las 5:30 en punto, damos inicio a un nuevo Faro Económico. Les habla Eduardo Martínez y les recuerdo, como siempre, que nos pueden escribir a través de Faro Agricultura, radio, arroba radioagricultura.cl, seguirnos en Twitter, en arroba faro921, y aquellos que son más tecnologizados, ¿por qué no? Pueden bajar el podcast. Para eso, muchas formas de hacerlo. La más simple, ir al sitio web de la Radio Agricultura, y está la aplicación para Apple y para Google Car también. Muy bien, pues, vamos a partir presentando acá viejos amigos, Juan Francisco Maquena, quien es abogado, máster en Derecho de la Universidad de Duke y socio de Kerry y Compañía. ¿Cómo estamos, Juan Francisco?
Bien, don Eduardo, muchas gracias.
Nuestro panelista habitual, aquí que nos ayuda aquí, cuando tenemos médico de cabecera, le digo yo. ¿Eh?
Encantado, pues.
Prometo no ponerlo mucho en aprietos ahora en temas legales.
Estupendo, me parece muy bien.
Oye, y vamos a dejar a nuestros dos invitados. Vamos a partir por Susana Sierra, las mujeres primero, quien es socia de DH Compliance, socia fundadora, ingeniero comercial de la Universidad Católica y también con un máster, y directora de Chile Transparente y Académica. Además, coautora del libro, me lo recuerda siempre, con Tamara Agnich, otra de nuestras grandes panelistas acá, que se llama Corrupción a la Carta. ¿Lo dije bien?
Muy bien, Eduardo. Gracias por aprovechar de hacerlo.
Muy bien, bienvenida. Y ahora vamos a partir con otro tema, y para eso tenemos un invitado de lujo, que es el ingeniero civil electricista de la Universidad de Chile y director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, más conocida como ACERA, don Carlos Finat. ¿Cómo estás, Carlos?
Muy bien, Eduardo, y muchas gracias por esta invitación.
Oye, para los auditores que conozcan un poco más tu trayectoria, no todos saben, tú has sido miembro de la Comisión de Energía y Cambio Climático, del Consejo Minero, es integrante hoy día el Comité Consultivo de Energía 2050, y has tenido cargos en el mundo de la minería, la gran minería en Collahuasi, así que tienes amplia experiencia en industrias como la energía, como la minería.
Una visión desde varios ángulos del problema.
Holística.
Oye, y además que es tan relevante porque hoy día estamos, mira, si hay algo que hay un consenso en todos los candidatos es que hay que retomar el crecimiento, y eso me parece muy bueno. Y tenemos todos claro, y lo ha dicho el presidente del Banco Central, hay una variable tremenda, que es la variable minera, la variable energía, que está muy relacionada. Yo creo que sumando ambos estamos hablando de un 20% del PIB o un poco más incluso. Así que, y además es algo que nos afecta a todos los chilenos, y nos parece tremendamente importante discutir un poquito qué está pasando y en qué estado estamos hoy día con las energías renovables no convencionales. Y yo te pediría ser bastante paciente y educar un poco al público, porque ahí hay mucha confusión, la gente no entiende si una central de pasada es energía convencional o es de estas famosas renovables no convencionales. ¿Por qué no le explica un poco, perfecto, a los auditores los elementos básicos y dónde estamos en Chile al respecto?
Perfecto, mira, las energías renovables no convencionales es una definición legal que hizo Chile en particular, ¿verdad?, que tal vez en otros países no se utiliza, pero sirvió para focalizar una serie de acciones y regulaciones en este sector que hace 8 años, ¿verdad?, no se había desarrollado nada. Son básicamente las energías que provienen del aprovechamiento del viento, del sol, de la geotermia, mini hidro, biomasa y energías marinas, que eso todavía es una oferta que no se ha concretado porque son tecnologías que no se han desarrollado. En la parte hidroeléctrica se trata de centrales de bajo 20 megawatts, es decir, son centrales pequeñas. Y el legislador hizo esa diferenciación porque esas centrales, para poder desarrollarse, requerían una normativa especial, algunas disposiciones que los centrales grandes no necesitan. Ahora, comparten con las centrales hidroeléctricas, ¿verdad?, el ser de energía cuyas fuentes son renovables, ¿no? Son infinitas en el fondo a lo largo del
tiempo.
Porque
supuestamente el agua es un ciclo continuo.
Es un ciclo continuo. Pero se hace esta diferenciación de las pequeñas hidroeléctricas y las grandes hidroeléctricas, que es este límite de 20 megawatts.
Los impactos en las comunidades o los grupos de interés son bastante menores, me imagino.
O sea, son proporcionales al tamaño de la central, pero efectivamente son otras problemáticas, son muchísimo más locales, más puntuales en el caso de las centrales. Entonces se hizo esa diferenciación. Ahora, desde el punto de vista de Chile, es un elemento que desde hace muchos años se viene planteando. Somos un país único en el mundo en términos de que tenemos todas esas energías en un solo país.
Entonces, sí, pero también tenemos un problema en la energía, en petróleo o gas, somos importador neto y tenemos escasez.
Y eso es lo mejor que le puede pasar a Chile. Y te lo digo por lo siguiente, porque si tú ves los países de la región que tienen producción de combustibles fósiles, todos los países tienen hoy día niveles de subsidio importantes en los precios de los combustibles para el mercado local. Entonces eso ha impedido el desarrollo de las renovables. En Perú,
Venezuela, Ecuador, y contamina más.
Y se han ido saliendo, ¿verdad? Argentina acaba de declarar, ¿verdad?, que no sé, en estos días iba a terminar uno de los subsidios. Entonces, eso genera una distorsión de mercado importante. Nosotros no tenemos esos subsidios, tenemos mecanismos de estabilización, ¿verdad?
Oye, ¿y por qué no le explica a los auditores por qué? Porque el auditor que nos escucha, oye, a mí me gustaría que el gas de Magallanes me lo sigan subsidiando, me encanta que en Argentina hoy el petróleo está subsidiado, en Venezuela. ¿Por qué eso es malo? El señor Spinat dice que eso es malo. ¿Por qué?
A ver, perdón, eso lo voy a explicar de un punto de vista económico o de un punto de vista social, ¿eh? Evidentemente que países como Perú harían, y te lo voy a explicar un punto de vista más práctico de empresa, le convendría mucho más la ecuación de exportar ese gas al precio internacional que subsidiarlo en el mercado interno. Probablemente podrían ganarse en este momento $2-3 por millón de BTU.
Y usarlo si en educación y en salud donde realmente necesitan usarlo.
Efectivamente, ¿te fijas? Además que, de otra manera, también es muy difícil iniciar una transición, y aquí hay un tema que es fundamental, ¿eh?, que es el tema del cambio climático. Del cambio climático, y no te lo digo por ser ambientalista, yo realmente no tengo una beta ambientalista especial, pero el cambio climático hoy día es la amenaza social, económica, de relaciones internacionales más importante que tiene el mundo. Y se va a desarrollar esta amenaza en los próximos 30, 40 años, lo están diciendo todas las instituciones serias en el mundo. Entonces, nuestros países están obligados a iniciar transición a economías bajas en carbono, más allá si aportamos más o menos.
Pero no metiéndonos en ese tema, porque ahí hay una hipótesis que tiene que ser demostrada, creo que es una preocupación importante, pero vámonos más concretamente. Chile tiene oportunidades hoy día en estas energías renovables no convencionales.
Mira, te lo voy a ilustrar con números. En el año 2012, el Consejo Minero, que representa la gran minería del cobre en Chile, ¿verdad?, hizo un estudio con un consultor extranjero y determinó que el costo de la energía en Chile era el segundo más caro del mundo dentro de los países grandes productores de cobre. Con lo cual, el planteamiento y otras cosas que plantea el Consejo Minero en aquel tiempo le restaba una competitividad brutal a la minería. Bueno, hoy día la situación es inversa. Las empresas mineras pueden aspirar al segundo precio más barato de los países productores de cobre en el mundo. El más barato hoy día es Perú. Sí, es que se van con contratos con energías renovables no convencionales.
Ahí estamos hablando con numeritos. Y bueno, ahí me gustaría aprovechar a Juan Francisco, porque Juan Francisco es de los precursores del tema de estas energías renovables en las mini hidro, creo que era.
Sí, partí ahí, después, bueno, hemos trabajado con empresas solares, eólicas, todas.
¿Y en qué nivel de precios entraron estas empresas hoy día? ¿Cuál era el nivel de precio antes? ¿Por qué no nos ayuda un poco?
Los precios, bueno, Carlos está quizás un poquito más al día en precio, pero los precios cuando se empezó a desarrollar el mundo de la energía renovable hace unos 8 años atrás, Carlos, 10,
ocho, quizá, sí, 8 años, digamos.
8 años en forma un poquito más intensa. Estábamos hablando de precios promedio de $150 el megawatt hora, $180 el megawatt hora, los marginales podían llegar a 300 en determinados momentos, en momentos específicos de abril, mayo. Pero
hablemos de promedio para que
promedio $150. Es más o menos. Hoy día estamos hablando de promedios que se están confirmando contratos de mediano o largo plazo entre $50-$60, más o menos.
Y hemos visto los marginales a $30 y hemos visto que México ha logrado 40.
Que hay que pensar en los precios de los contratos más que en los precios marginales, porque los marginales son medios distorsionados y son muy volátiles. ¿Ah? Tú puedes tener precios de cercanos a cero en determinados nudos, donde hay mucho sol, mucha radiación, por ejemplo, en el mes de enero o en el mes de diciembre, pero después tienes precios marginales de 300 en el mes de abril, cuando estábamos al final del periodo de estiaje, ¿no es cierto? Ha bajado la radiación, no se compensa, digamos, la cantidad de agua que ha dejado de aportar a las hidroeléctricas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí empiezan a funcionar más las termos. Oye, pero estamos hablando que es un 30% de lo que era hace 8 años, el precio, en
Juan
promedio.
Francisco, te quiero preguntar, ustedes asesoran a muchas de las grandes inversiones en este rubro de energía y minería. ¿Cuál es la sensación ambiente respecto a las comunidades y a los grupos de interés respecto a este tipo de soluciones que son, como dice el nombre, renovables? ¿Es distinto el énfasis? ¿Es distinta la oposición de estos grupos de interés o es exactamente lo mismo?
No, es distinto. Es distinto. Existe un entendimiento mayor de que las energías renovables no convencionales son más amigables, son más sustentables, no impactan tanto al medio ambiente. Ha costado mucho la educación. Yo creo que fue buena la partida de este módulo, porque Carlos nos hizo una introducción muy buena a qué es lo que son las energías renovables. Te fijas, la gente hace 10 años atrás no entendía la diferencia entre una hidroeléctrica de embalse y una hidroeléctrica de pasada, no sabía lo que era la energía solar fotovoltaica, no tenía idea lo que era la eólica, nada. Entonces ya la gente lo entiende, ya lo conoce, ya lo ha visto, ya es visible, ya hay proyectos en todas partes de Chile, entonces es mucho más fácil explicarlo. Y las comunidades en general entienden esto. Ahora, ojo con eso, porque sobre todo en la parte norte de Chile, y también algo en la parte sur, no es tan fácil el tema de la instalación de los proyectos, porque al igual que cualquier proyecto, tienen impactos ambientales. Tienen
menores,
impacto,
pero tienen. Como
claro, dice, o sea, tienen impactos.
En otra escala, como
menores en el sentido, por ejemplo, de que a lo mejor si no es una carbonera, ahí no hay tráfico permanente durante la operación de 30 años de camiones cargados de carbón. Pero es un proyecto de 200 megas solar, te puede ocupar una superficie de tierra muy grande, ¿te fijas? En donde pueden haber sitios arqueológicos.
Oye, se habla de un dato. Hoy día tenemos una superficie que sería la comuna de Lo Barnechea, Vitacura y La Reina, por ejemplo, solamente en paneles solares. O sea, no es claro, menor. O sea, ahora, la gracia es que nosotros la tenemos en el desierto de Chile, que tiene un uso alternativo bastante...
Son impactos distintos, son impactos diferentes. ¿Te fijas? El impacto de una torre, un aerogenerador, es un impacto visual, ¿te fijas? Ahora, eso comparado con las emisiones, eso comparado con los megapuertos que hay que construir para traer carbón, con las importaciones de petróleo, etcétera, digamos, los impactos son bastante menores.
Oye, y dado ese ecosistema que hay hoy día, que es ciertamente más favorable, estamos con Carlos Finat, que es presidente de Acera, que es la asociación que agrupa a todas estas empresas, newcomers, como dirían, nuevos entrantes. ¿Cuáles son los números hoy día que tenemos? Y si nos puedes ayudar un poco a entender qué les gustaría a ustedes pedir. Ustedes piden que se obligue, hemos visto algunos candidatos diciendo que quieren que por decreto todas las futuras inversiones en Chile sean renovables convencionales. Hay países como Alemania que tomaron a veces decisiones bastante extremas, me acuerdo con la energía nuclear. Eso tiene un costo. Entonces... Sí. ¿Qué es lo que piden ustedes?
En cuanto a números, sí quisiera hacer una salvedad. Y efectivamente hubo un titular hace poco que señalaba que la superficie de las solares hoy día cubrían varias... Bueno, eso es menos del 0,1% de la superficie nacional.
Sí, y además en zonas desérticas que claro, no tienen uso alternativo...
Es un titular que suena como muy llamativo, pero al final con valores muy poco. Pero mira, en números hoy día, la generación renovable no convencional que se ha desarrollado en los últimos cinco años, hoy día somos más del 15% de la generación de energía total en Chile. En el último mes fue el 16,8%, porque va aumentando. Y tenemos 4.000, vamos a terminar este año con unos 4.600 megawatts instalados, donde
Eso no le dice mucho a los auditores, pero ya que me digáis el 16% es súper relevante.
El total de Chile es 22.000,
o sea, viene a ser aproximadamente un 20% de la potencia instalada total en Chile, que es generación además de bajo costo. Entonces, hoy día está tomando un espacio fuerte y nuestra estimación es que vamos a llegar al 20%, que es la exigencia de la ley, en este momento la letra, más que la exigencia...
¿El 2020 que llamaban?
El 2025.
2025, nos vamos a adelantar, entonces.
Nosotros queríamos 2020, pero fue 2025, pero en la práctica va a ser 2020.
2020, porque al final...
Efectivamente.
El ministro Goldborn, me acuerdo, que...
O 2018 quizás, Carlos.
Sí, ¿no? Al ministro Goldborn no le gustaba mucho.
Lo bueno que no fue por obligación, pues se dio en forma natural.
Y fíjate que nosotros como grupo, o sea, como representantes de una industria, nuestro primer planteamiento es que no queremos subsidios. No queremos tratamientos especiales.
O sea, no quieren que se haga lo que se hizo en España, por ejemplo, con nombre y apellido, donde el Estado puso un subsidio a toda la inversión.
Y fue un error. En la fotovoltaica fue un error gigantesco hacerlo, que finalmente promovió a los paneles chinos. No llevó a beneficio a los españoles. Los españoles hoy día no fabrican un panel.
Y los alemanes tampoco, lo fabrican en China.
Están fabricando todavía unos poquitos, pero son sobrevivientes.
Muy de alta, pero gracias a los subsidios en Europa, Chile se desarrolló la energía renovable porque nos construyeron la industria.
Nosotros tenemos que agradecerle a España.
Claro.
Tiene absolutamente la razón.
Toda la investigación y desarrollo vino con dinero de los taxpayers, como dicen, de los ciudadanos de Europa. Ese modelo no lo queremos replicar, para ser bien sincero, ustedes no están pidiendo eso. ¿Qué le pedirían entonces a la autoridad, al árbitro del partido, para desarrollar en forma sana? Porque yo sé que se hizo algo para darle estabilidad a las licitaciones, para que no fuera el huevo o la gallina, y eso ya se hizo.
Eso beneficia a todos los sectores.
Pero había un sector muy perjudicado, que eran los no convencionales, porque si tú no tenías una garantía de largo plazo y un tiempo para poder instalar tu capacidad...
No, al revés, justamente lo que se hizo fue poner 5 años para que pudiera haber proyectos convencionales. Un proyecto solar o de viento se instala entre 6 meses y un año y medio. O sea, realmente fue en beneficio de los proyectos de tipo convencional. Pero mira, yendo a lo que nosotros pensamos que... Nosotros creemos que al año 2050, o incluso antes, es posible llegar a un 100% de energías renovables. No solamente no convencionales, sino que incluyendo grandes hidroeléctricas, pero...
de ¿Pero 100 de las nuevas inversiones o 100 de la masa, 100%, de la matriz? 100%
de la energía que se consume. Del consumo de energía en Chile podría ser abastecido al 100% al año 2050.
Pero ahí tú incluyes las represas que hoy día tenemos hidroeléctricas.
Todo,
ah, no, esas las considerarías renovables.
Todo,
¿no?
Absolutamente. Sí, no tenemos duda respecto a eso. Por eso hago la diferencia, no estoy diciendo que sea RNC, sino que sea de tipo renovable. Y esa trayectoria es una trayectoria que estamos seguros además que va a ser eficiente económicamente y es factible técnicamente. ¿Por qué económicamente? Porque de aquí al año 2052, el total del parque convencional chileno termoeléctrico cumple 40, al menos 40 años de vida. Hay unos que al 2050 van a cumplir 100 años, digamos.
O sea, está pagada la inversión.
Está pagada la inversión, ¿te fijas? Entonces, tomando en cuenta que además hay una tendencia a exigencias mayores de tipo ambiental, que va a requerir, ¿verdad?, que en un momento los propietarios digan, oye, o le meto lucas a esto o la saco.
Están los impuestos verdes, que no olvidemos.
Están los impuestos verdes que hoy día son bajos y una de las peticiones nuestras, porque ahí sí que hay un subsidio. Los $5 hoy día no pagan los costos ambientales y los costos en salud que genera, por ejemplo, tener una central a carbón cerca.
Tú dirías que ahí hay un precio mentiroso.
Hay un precio absolutamente mentiroso. Y la estimación misma del Estado hoy día es que para la evaluación interna de los proyectos de gobierno se hace con $19.
El costo, o sea, lo que tú estás hablando, Carlos, para explicarlo en fácil, es que el costo país de las emisiones, de los impactos negativos, son $19.
Por tonelada de CO2.
Por tonelada de CO2 y no 5.
O sea, es un mito que contamina lo que hemos definido, que los ciudadanos no queremos, lo que se controla. En lugar de $5 costaría en salud y en todos los costos directamente relacionados $19.
Por lo menos $19. Hay otros países que tienen hoy día $25, 30, 60, $70, hasta el caso de algunos países. Pero discutamos sobre eso. Te fijas, nacionalmente tenemos que tomar una decisión, no la queremos imponer. Pero el impuesto verde hoy día, la verdad que es una señal positiva, sin duda, pero que no tiene efecto en la práctica.
Oye, vamos a ahondar y vamos a volver con Carlos Finat y Juan Francisco Maquena a la vuelta de una pausa. Sí les voy a recordar a los auditores que un Infinity no se usa, te relacionas con él, no se maneja, se siente. Y para eso ven a la boutique de Alcalde de Lano, esquina El Tranque, y podrás conocer, por ejemplo, el Infinity QX30, primer crossover compacto de la línea Infinity que te lleva a vivir esta experiencia única. Independencia GF, líder en inversiones inmobiliarias de renta inmobiliaria, lleva más de 27 años invirtiendo en oficinas, locales comerciales y centros de distribución. Independencia administra el fondo de rentas inmobiliarias más grandes del país, cuyas cuotas se transan en bolsa con una alta presencia bursátil. Ya volvemos en Faro Económico.
Para que la gestión de su empresa logre las metas trazadas, cuente con Deloitte. Los expertos de Deloitte se sincronizan y potencian sus habilidades para que su empresa alcance sus objetivos, como las notas y tonos de una obra maestra. Sustentabilidad y cambio climático, asesoría financiera, legal y tributaria, son parte de nuestra amplia gama de especialidades. Deloitte, siempre un paso adelante.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decirme? Eso imaginé.
Un Infinity no se usa, te relaciones con él. Un Infinity no se maneja, se siente. Infinity, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infinity ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infinity, Inspired Performance. En Agricultura, Verónica Díaz nos conecta con la riqueza de nuestra tierra. En Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería.
Durante las últimas semanas, el precio del cobre ha vivido una volatilidad, sufriendo caídas y aumentos, situación que despertó dudas acerca del piso del commodity y si los signos de recuperación son reales o no. Según especialistas, la subida del cobre debiese estar cerca de los $2.8 la libra hacia fines de este año, debido a que los precios sobre los $3 han tenido que ver con temas especulativos y no tanto fundamentales. Los expertos indican que si bien China ha aumentado su economía y su demanda por cobre, no es tanto como se pensaba.
Fue Frecuencia Minera, una presentación de Sandvik, líder en equipos y herramientas para la minería. Cada día escuchamos historias sobre la importancia de la calidad, el compromiso y la innovación, pero a la hora de decidir, todos miramos los números.
En la industria minera, una hora de inactividad puede costar cientos de miles de dólares. Un contrato Sandvik 365 puede ahorrarte millones. Con servicio a toda hora, ingenieros calificados y repuestos originales disponibles en todo momento. Confía en los números. Sandvik 365, repuestos y servicios con los que puedes contar. Conoce más en mining.sandvik.com.
¿Qué hubo, compadre?
Hola.
Veo que siguió mi consejo, ¿ah?
¿Con qué?
Con Ríbulis.
Ah, sí, pues la técnica que usaba no hacía crecer mi negocio, pero hoy con los productos de riego Ríbulis, todo solucionado. Mis cultivos están creciendo a su máximo potencial.
¿No le dije? Si Ríbulis está a la vanguardia en soluciones de riego.
Sí, pues.
Ríbulis ofrece una gama de productos para aumentar la eficiencia del uso del agua, como líneas de goteo, microaspersores, goteros estacas tipo flecha, cintas de riego, goteros de botón, filtros y válvulas. Confíe en la calidad de Ríbulis, tu partner para el crecimiento.
Si se perdió alguno de nuestros programas, puede volver a escuchar o a descargarlo en radioagricultura.cl. Ingresa a la sección podcast y encontrará todo lo que necesita de la 92.1. Agricultura.
¡Uy! ¿Esos anteojos son nuevos?
Sí, son de Ópticas Chilling. El marco más los cristales por 29.900 pesos.
¿Y tienen promociones para todas las edades?
Sí, incluso para las niñas jóvenes como yo.
Ópticas Chilling, tu salud visual en las mejores manos. Promoción válida hasta el 30 de noviembre de 2017 para cristales de stock orgánicos monofocales blancos con filtro UV desde 29.900 pesos. Stock de 4.100 unidades. Ver restricciones en www.chilling.cl.
Ópticas Chilling. Ver y verse mejor le indica la hora.
5 de la tarde. 51 minutos.
Es hora de El Consejo Inmobiliario, con ofertas y las mejores opciones para la compra de su propiedad. Una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938, Ñuñoa, y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio.
Si usted está buscando un departamento pensado en la familia, Inmobiliaria Noyagam lo tiene. Edificio Ezequiel Fernández 1938, ubicado en el exclusivo y bien conectado sector de la comuna a paso de Ñuñoa. Edificio Ezequiel Fernández 1938 cuenta con finos y vanguardistas departamentos de 1, 2 y 3 dormitorios. El edificio tiene hall con jardín interior, 2 salas multiuso con vistas panorámicas, 2 quinchos, amplio bici park y mucho más. Si hay que recomendar un edificio de excelencia en Ñuñoa, Edificio Ezequiel Fernández 1938 es el indicado. No espere más y visite la sala de ventas en Ezequiel Fernández 1938 a pasos de Macul. Teléfono 56-222-373960 o www.noyagam.cl. Otro gran proyecto de inmobiliaria, Noyagam.
Disfruta de toda la conectividad en el mejor sector de Las Condes. Edificio Arboleda. Excelente ubicación cercano a Avenida Colón y Américo Vespucio. Todo lo que necesitas en un solo lugar, con amplios espacios y finas terminaciones. Descubre un diseño único a un precio irrepetible. Departamentos de 3 y 4 dormitorios de 100 a 237 metros cuadrados totales desde 6.660 UF. Visite nuestro espectacular piloto en Avenida Américo Vespucio 984, esquina Cristóbal Colón, Las Condes, o entra a www.iarboleda.cl.
Fue El Consejo Inmobiliario, una presentación de Inmobiliaria Noyagam, con su edificio de Ezequiel Fernández 1938 Ñuñoa y Edificio Arboleda de Inmobiliaria Américo Vespucio. En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, ya estamos de vuelta en Faro Económico, les habla Eduardo Martínez, les recuerdo para aquellos que se vienen incorporando que hoy día estamos acompañados Juan Francisco Maquena, de Quiere y Compañía, Carlos Finat, quien es director ejecutivo de la Asociación Chilena de Energías Renovables, ACERA, y estamos viendo este tema tan interesante, la oportunidad que tiene Chile hoy día como nunca, incluso lo decía Carlos, de generar el 100% de sus necesidades a través de energías renovables, sin el apellido no convencional, y eso como todas las cosas, tiene beneficios y tiene costos, pero entiendo que los beneficios son mayores. Y te voy a preguntar por parte de los costos. Se dice que estas energías nuevas tienden a ser menos estables, más intermitentes. El mejor ejemplo que se nos da, la eólica o el sol, que funcionan a veces en horarios distintos al consumo y por lo tanto genera una cierta requisito al sistema de transmisión, ¿ah?, de electricidad. ¿Cómo se puede manejar si en la matriz hoy día vamos a llegar a un 20% de aquí a un año y medio más, dos años, todavía es manejable, pero si llegáramos al 100%, ¿cómo manejaríamos, cuál sería la energía base que tendríamos para suplir, por ejemplo, que el mayor consumo se da de noche y el sol todavía no sale de noche?
Mira, hay varias cosas que se pueden hacer ahí, también hay que tomar en cuenta varias modificaciones tecnológicas que vienen. En el corto plazo, el sistema, y eso hay varios análisis que lo muestran así, podría tener hasta un 30-35% de penetración solar y eólica de viento, sin tener problemas de estabilidad.
¿Y eso hay países que ya lo tienen?
Hay países que han operado, sí, pero normalmente con interconexiones. Pero en el caso de Chile...
Siempre hay como un seguro de vida que el país de al lado...
Los análisis se han hecho en Chile y con el parque convencional que hay hoy día, sin necesidad de expansión nueva, se puede manejar esa variabilidad.
Si tuviéramos buena relación con los vecinos, por ejemplo, Perú y Bolivia, serían un buen seguro de vida porque son energía, uno es gas y el otro es...
Bueno, el gas argentino ha probado ser intermitente.
Sí. Y el de Bolivia también, y el de Perú también.
Cuando se conecta el sistema por la línea de Salta...
Mejora, y suponemos que con las condiciones económicas y políticas... ¿Verdad?
Conectarse.
Perdona, explícalo bien. Estamos conectados hoy día.
Se produce el eléctrico escarlo, pero cuando nosotros le sacamos energía por la línea que tiene Gener en el norte de Chile, hay una línea que va hacia Argentina, hacia Salta, y se exporta energía eléctrica. Cuando se conectan los dos sistemas, la estabilidad del sistema chileno es espectacular. ¿Por qué? Porque Argentina es mucho más grande.
Es 15 veces más grande.
Y se absorben las variaciones, lo que se llama estas micro variaciones de frecuencia.
El sistema está súper estabilizado en una frecuencia, no sé cómo...
Les pido, por favor, un escenario realista. Sí. No contemos con nuestros vecinos porque por somos eso, malos para las políticas. ¿Cómo lo haría
Déjame mirar eso. Cuando se habla de energías variables, se está hablando de la solar y la eólica. Pero tienen otra gracia, y es que son predecibles. Entonces, cuando tú puedes predecir qué va a pasar con algo que es variable, puedes preparar con tiempo tu sistema para adaptarse.
Sabemos que el viento tiene ciclos, sabemos
con
que el
más
sol...
más dispersión que el sol, pero el sol en el norte, oye, uno lo ve y es a la misma hora y sube y es un balazo.
Para y tiene estacionalidad durante el año, es
exactamente,
conocido.
Y eso está
la radiación también.
Pero hay otras tecnologías, como por ejemplo la tecnología geotérmica. Se acaba de poner en marcha en Chile, entre paréntesis, y estamos muy contentos con eso por parte de Enel, una central geotérmica de 50 megawatts que va a subir, ¿verdad?, a Cerro Pabellón al doble. Es la primera central en Sudamérica. Además construida a 4.000 metros de altura, lo cual es un desafío a la ingeniería. La geotermia es, de todas las energías convencionales y renovables, la más estable. Porque depende del calor de la Tierra. El calor de la Tierra es algo que varía...
Miles de años, miles de millones.
Millones de años.
¿Eh? Y además el factor de planta, es decir, la capacidad de generación de una central geotérmica es 98%.
Yeah. Es la más alta de todas.
Pero, y un solar debe ser 30.
¿Puedo preguntar algo de inculta?
Por favor, represente a Carla.
Pero según yo, que la energía no se puede almacenar. En el fondo, se consume, o sea, se produce y se consume inmediatamente.
Se puede. De hecho, hace muchos años el hombre almacena energía en embalse.
O sea, bueno, la de agua, pero la eólica y la solar se tiene que consumir.
Se puede almacenar, y hay dos mecanismos hoy día, y ahí menciono otro proyecto que a lo mejor ustedes han escuchado hablar, que es Valhalla, que es un proyecto que lo que hace, pretende hacer, porque todavía es un proyecto, pero la verdad que es muy interesante, bombea agua de mar a 600 metros de altura. Y cuando se necesita esa energía, la turbina hacia abajo para producir.
Carlos, conocemos muy bien ese proyecto, pero ese es un proyecto que depende de condiciones geográficas, no es replicable en gran escala, es un muy bonito proyecto.
Ojo, en Chile hay por lo menos 2.000 megawatts. Hoy día
que se podrían producir con
recursos, con condiciones naturales efectivamente muy positivas.
Pero además,
es uno de los proyectos.
Sí. Pero como solución general, ¿cómo, si llegamos a tener 100% de la generación a través de estas tecnologías nuevas, cómo vamos a manejar
estas variaciones? Voy a eso. Yo creo que hay que incentivar la geotermia y estamos trabajando en una mesa público-privada con el gobierno para en ese sentido. Segundo, está la concentración solar de potencia, lo que hablábamos hace un rato, ¿verdad?, que utiliza estas sales de yodo...
De nitrato,
¿verdad?
Y tienen algo de litio por ahí. Nitrato de potasio y el famoso salitre chileno.
Exactamente. Esa tecnología hoy día está funcionando ya hace años en España, en Marruecos ya hay centrales funcionando y varios proyectos en construcción, en Abu Dhabi, se están construyendo, en Estados Unidos. Unidos. Sudáfrica. O sea, es una tecnología nueva, compleja, pero que está funcionando. Y el desafío que tiene hoy día...
Explícale un poquito a los auditores en qué consiste, claro, para que se lo imaginen.
Básicamente son grandes espejos, son kilómetros cuadrados de espejo, que concentran la luz solar en un receptor de calor y en ese receptor se funden estas células.
Es una lupa, en el fondo, es una vieja lupa.
Efectivamente. Y arriba entonces se recibe este calor que funde las sales y las sales se almacenan en estanques. Entonces durante el día tienes sol y puedes generar energía eléctrica.
Y esa sal está hirviendo.
La sal calienta agua, el agua produce, se evapora
y eso mueve una turbina convencional. ¿Ah?
Perfecto.
Hoy día el costo de esa tecnología...
Ahí le contesta un poco a Susana.
Claro, el costo de esa tecnología hoy día en los mejores proyectos que han llegado es de alrededor de $75 por megawatt hora, que es un precio espectacular
para... Y para el promedio es razonable. Ahora son proyectos de escala grande.
600 megawatt, 500
Pero
megawatt,
de $1,000 millones de dólares para arriba
y
la inversión.
Tenemos uno semiconstruido en la zona norte, ¿verdad? En la segunda región, que está esperando conseguir el financiamiento para seguir adelante, porque fue el caso, ¿verdad?, que Abengoa tuvo que dejar ese
proyecto. Una empresa que tuvo problemas muy graves por corrupción en España.
Que no fue por ese proyecto.
No fue por ese proyecto.
Y que hoy día el proyecto está en manos de un fondo que se llama EIG. Y que esperamos que siga a continuación. Y el otro tema, y aquí con esto termino, es la gran promesa del almacenamiento en batería. Todo el trabajo que se está haciendo hoy día para ir a una electrificación de vehículos lleva a que uno de los sectores que recibe mayor cantidad de investigación y desarrollo en el mundo. Y nuestra apuesta es que de aquí a 5 años ya va a haber almacenamiento en lo que se llama el grid parity, es decir, a precios que son competitivos para operar en los sistemas eléctricos.
O sea, esto que nos pasó con la memoria, que hoy día prácticamente nadie almacena físicamente, sino que en la nube, a través de Amazon, a través de Microsoft y de Google, hoy día va a pasar lo mismo con el almacenamiento eléctrico.
La ley de Moore, que aplicaba, una ley empírica, ¿verdad?, que aplica a los sistemas de computación, ¿verdad?, se aplica acá y vemos cómo día a día los precios están bajando en temas de
batería. Esto es lo mismo que pasó, perdona Carlos, con la energía solar fotovoltaica hace 6 años atrás, cuando llegaron los primeros inversionistas, desarrolladores de España particularmente, decían, oye, mira, aquí se va a venir, a mí me decían, un tsunami de desarrollo de proyectos de energía solar fotovoltaica, pero todavía no, me decían.
¿Y por qué en Chile?
Por la radiación, porque
tenemos la mejor radiación del mundo.
Pero los costos todavía son un poco altos, pero vas a ver tú que van a bajar. Y estaban bajando en esa época a razón de, no sé, 40% por año los
Mira,
costos.
Valía 8 hoy, dólares watt peak y yo llegué a ver 0.5, 0.4. Y los chinos son los grandes inversores y les tenemos que agradecer. Entonces, porque sobre
se ha reducido el costo 10 veces. ¿Por qué no creer que el costo de las baterías se va a reducir en una proporción importante? Hoy día, el otro día estuvimos con Carlos, fuimos juntos a la feria de Future Energy en Kazajstán. Y nos contaba el gerente general de Siemens que ya se está trabajando con la Boeing en un avión completamente eléctrico, en donde el fuselaje es una gran batería. Y el único tema que tienen que superar todavía es el tema del peso, porque todavía les están quedando un poquito pesadas las baterías. Pero es un tema tecnológico y que la mente lo va a resolver en algún momento.
Oye, pero te hago una pregunta. Recién Carlos nos decía, y quiero saber tu opinión, hoy día el error que han cometido algunos países es que han subsidiado con plata de los contribuyentes todo ese desarrollo de investigación y no han capturado los beneficios. Y eso ha sido tremendamente favorecido para nosotros. ¿No será mejor que ellos sigan desarrollando eso, porque siendo un país pequeño, abierto al mundo, y nosotros nos beneficiemos? ¿Por qué te pregunto? Porque podríamos tener la tentación de nosotros querer, desde este pequeño país, tratar de desarrollar todas estas soluciones fotovoltaicas, cuando son inversiones, para darte una idea, todo el presupuesto de salud del país son $20,000 millones de dólares, y ese es un tercio del presupuesto. Las inversiones que hace Alemania en solo lo que tú mencionaste son superiores a eso. El efecto masa crítica, no sé.
Nosotros, Eduardo, no estamos para eso. O sea, Chile no está para hacer research and development, empezar a gastar.
O sea, esos candidatos a presidente que hablan de investigaciones.
Yo difiero en ese sentido de ser tan tajante.
Pero es que tenemos que aprovechar lo que viene. O sea, hay gente como Tesla, como los Mitsubishi, como los Mitsui, etcétera, que están avanzados ya en el desarrollo de las tecnologías de almacenamiento.
¿Y la industria eléctrica qué está haciendo hoy día? O sea, las grandes empresas eléctricas.
Está con problemas. Está redefiniendo su negocio.
A nivel local. ¿O a nivel internacional?
Es que igual a nivel internacional, o sea, las que tenemos acá local en Chile, también hay muchas que vienen de afuera.
Claro, Engie ya dijo a nivel mundial, y lo mismo que lo dijo AES, que no va a construir más centrales de tipo convencional.
Y en él entiendo que dijo lo mismo.
Sí, en él fue el primero el que lo dijo, tienes razón.
En 2035, Engie dijo comenzar.
Por lo tanto, tú ves hoy día que Colbún, una muy buena noticia, que era la que faltaba en Chile, se gana el mejor parque eólico, el mejor proyecto eólico que probablemente hay en Chile, que podría ser un parque de 600 megawatts. Es un proyecto muy grande, ¿no? Ahí Colbún no está...
¿Qué porcentaje de su capacidad significa esto?
Sería un 20%, fíjate.
18%. O sea, pasa a ser una empresa de energía renovable, claro. No convencional. No,
hoy día
tiene toda la parte
hidroeléctrica, digamos, que son renovables. Pero déjame un caso por el tema de investigación.
Nos quedan 2 minutos, eso me interesa.
Muy cortito, mira. obviamente no vamos a competir con la China para producir paneles.
Y que lo subsidiaron todos.
Pero traer un ejemplo de un proyecto que está impulsando Corfo, que es el de incorporar hidrógeno en la combustión de los motores de la gran minería, de los camiones, en combinación con diésel.
Cada fuel motor, cell, o sea, no es fuel cell, directa, hidrógeno, ya.
Combustión directa. Entonces, tú puedes producir hidrógeno con generación renovable muy barata.
Con luz solar.
$29 por megawatt hora. Mm. Y con eso, tú puedes reemplazar, en cada camión son 5.000 litros diarios de diésel. Imagínate las emisiones, la logística,
y el consumo, etcétera, está concentrado, más encima.
El consumo está concentrado, entonces hay una oportunidad gigantesca. Ahora uno dice, oye, ¿cómo no la vieron los alemanes? No la han visto.
No, porque la masa crítica de eso está en Chile, claro, porque nosotros somos el país más grande en minería subterránea del mundo.
En algunos casos son alemanes, digamos, la mitad de los motores son alemanes.
Sí, de acuerdo, pero hay que hacerlo en Chile.
Entonces, ahí está la masa. El Chile está dispuesto a poner una cantidad de millones de dólares, obviamente con una contrapartida de un inversionista, el proyecto que debe estar adjudicado en este momento, y generar un piloto de aplicación que inspira al resto de la minería a subirse a esta tecnología.
O sea, colaboración sería el mensaje que dirías tú, no tratar de hacerlo solo.
No tratar de hacerlo solo y buscar nichos, ¿te fijas? O sea, no reproduzcamos lo que ya hizo otro. Las baterías las fabrican otros.
Sí, pero fíjate que a propósito del tema de las baterías, yo conozco ya gente que está desarrollando proyectos hoy y que está poniendo precio para contratarse sobre la base de energía solar fotovoltaica con baterías, para empezar el suministro en 2024. O sea, estamos hablando de que a 3, a 6, a 7 años más ya hay gente incorporando baterías en el modelo. Oye, económico.
Quizás no saben cuál es el tipo de batería, no saben de qué insumo lógico, está, porque puede ser la batería que hablábamos, la batería de salitre, la batería de litio, o la de yodo,
o Redox, o cualquiera de las tecnologías.
El tema de la reserva energética, Susana, fíjate que con el fundador de una empresa americana que está en Chile, me decía, mira, ustedes lo que van a llegar a hacer es que los autos eléctricos tú los vas a cargar durante el día cuando nadie los esté usando, y la energía acumulada en esas baterías tú la vas a descargar o usar durante la noche en tu casa. ¿Me explico? Pero tú llegas a tu auto, te vas a tu lugar de trabajo, dejas el auto enchufado durante las 8 o 10 horas que estás en tu lugar de trabajo, cargas el auto, te vuelves a tu casa, te sobran 3/4 de la batería y consumes la energía que está en la batería de tu auto.
O se la vendes a la red.
A mí me tocó la semana pasada estar en una tienda de Tesla, espectacular, pero te venden el cargador para tu auto generar energía y que también después lo puedes insertar de nuevo
en tu casa.
O sea, eso ya existe, ¿no?
Oye, me van a perdonar, pero tengo que dejar el tema hasta aquí. Vamos a hacer una pausa y vamos a volver y recordarles a todos los auditores que Deloitte son más de 100.000 profesionales que están completamente involucrados en las más diversas asesorías técnicas, financieras, auditoría. Piensen en Deloitte.cl. Vamos a una pausa y ahora.
Lo mío fue amor a primera vista. Y cada momento que pasamos juntos es una experiencia inolvidable. ¿Tienes algo que decir? Eso imaginé.
Un Infiniti no se usa, te relaciones con él. Un Infiniti no se maneja, se siente. Infiniti, la marca japonesa de lujo que te entrega diseños llenos de carácter. Una potencia insuperable, calidad y terminaciones de primera clase para vivir y sentir una experiencia única. Ven a conocer y probar toda su línea de lujo en la boutique Infiniti ubicada en José Alcalde de Lano 10371 La Dehesa. Infiniti, Inspired Performance.
En agricultura es Al Timón. Una visión de los temas actuales y contingentes con voz femenina. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas. Conduce Mónica Reyes.
Cuando la política se corrompe y en los políticos cunden las malas prácticas, es precisamente el momento para acercarse al Estado, para quedarse y no dejarlo, así como tampoco se abandona un barco en caso de tempestad y fuertes vientos. Lo que hay que hacer es buscar contacto, los métodos adecuados para transformar lo malo en bueno, o hacer al menos que el mal se reduzca al mínimo. Así aconsejaba Tomás Moro, uno de los políticos más destacados de la historia universal.
En agricultura fue Al Timón, con la conducción de Mónica Reyes. Una presentación de Quiero es nuestra palabra clave. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes. Coyahuasi. Somos mucho más que cobre. Y
Manpower Recursos Humanos. El talento que tu empresa necesita cuando lo necesitas.
Todos tenemos momentos claves en la vida. Cuando decides vivir solo por primera vez. Cuando lo dejaste todo por un viaje. O cuando te sorprenden con un ¡vas a ser abuelo! Por eso, en Grupo Security hay 7 empresas para acompañarte en todos los momentos de tu vida. Grupo Security. ¿Quieres? Puedes.
Manpower, soluciones de empleo para un mundo global. Manpower ofrece una amplia gama de servicios en recursos humanos, servicios transitorios, reclutamiento y selección y outsourcing, con el respaldo, experiencia y confianza de una empresa global. Confía en nosotros. Confía en Manpower.
¿Estás pensando en pintar tu casa, departamento u oficina? En Pinturas Amanecer encuentras todo lo necesario para mejorar y decorar tus espacios preferidos. Pinturas Amanecer cuenta con un estricto régimen de calidad, tecnología y personal altamente capacitado para entregar el mejor producto al más bajo precio. Adquiérelas en ferreterías o nuestra sala de ventas. Más información en pinturasamanecer.cl. En Pinturas Amanecer, desde 1990, pintamos tu mundo de colores.
Hay una devolución que todos los empresarios conocen.
La de impuestos, en mayo.
Hasta ahora, porque en octubre comienza una revolución en las devoluciones. Tarjeta de crédito BCI Empresarios presenta Cashback, que te devuelve dinero por tus compras.
Y no es broma, porque en octubre tu tarjeta BCI Empresarios te devuelve el doble. Úsala en miles de comercios asociados y descubre una nueva devolución. BCI, somos diferentes.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en sbif.cl. Más información en bci.cl.
En agricultura, siga junto a Faro Económico, iluminando el mundo de los negocios.
Bien amigos, les habla Eduardo Martínez, ya estamos de vuelta en Faro Económico y les recuerdo para los que se vienen incorporando, estamos con Juan Francisco Maquenas, Carlos Finat y Susana Sierra, que ha estado calladita, socia de BH Compliance, directora de Chile Transparente y autora del libro Corrupción a la Carta. La hemos invitado especialmente a raíz de que en las últimas semanas viene una lucha ahí un poco en los medios entre el paladín de la defensa de los ciudadanos, que es el Contralor de la República, que de alguna forma, con buena intención, él dice, queremos que cualquier, hasta el último peso público, sea absolutamente bien gastado. Incluso ha tratado de que algunas empresas del Estado, como por ejemplo Codelco y el Banco del Estado, y particularmente el caso de Codelco, ha hablado de nepotismo, de amiguismo, de corrupción directamente, y él plantea que hay que controlar hasta el último peso del Estado, y como si eso fuera realmente una buena solución. Entonces, a mí me interesa conversar con Juan Francisco y con Susana Sierra, qué es lo que ocurre en el mundo privado, y hacer un poquito el contraste con el mundo público, y si es razonable este tipo de controles. Porque suena, hoy día el clamor popular es sí, ojalá tengamos un ejército de contralores y una gran institución en que todo sea hasta el último peso controlado.
Bueno, partiendo desde el punto de vista económico y tal vez comparando un poco con lo que hablábamos antes de energías renovables, también hay que ver costo-beneficio, ¿cierto? Y suena lindo decir vamos a disminuir el riesgo a cero, vamos a controlar todo, pero económicamente termina siendo poco viable y entramos a la ley de rendimientos decrecientes. O sea, pensemos en una empresa, ni siquiera en una empresa grande, en una empresa pequeñita. Si es que estamos a cada persona controlándola en lo que hace, finalmente,
o sea, la caja chica de la señora de la entrada, la secretaria de la caja chica.
No, una empresa, una pyme, imagínate que le controlara y todo lo que hace todo el rato es paralizante.
O sea, y en una grande cada vez peor. Y aparte de ser paralizante, también entramos en el tema de las confianzas. O sea, estamos
pero
en
el argumento
mundo
que hay detrás, que dice el contralor, esto es distinto, porque acá no hay dineros privados, son dineros de los pagadores de impuestos. Entonces dice, hay que controlar que hasta el último peso sea gastado bien. Yo digo, por ejemplo, Transantiago, ¿tendrá sentido llegar a 0% de evasión? ¿No será que ese 1% final es más caro la vaina que el sable, digamos? Al final es más caro el remedio que la enfermedad.
Y más allá que más caro el remedio que la enfermedad, también terminamos entrando en un tema a nivel país y a nivel cultural de ya no confiamos en nadie. O sea, imagínense cómo puede producir esto en una empresa. Ya, cualquier emprendedor en una empresa mediana, grande, mi propia empresa, si yo dijera, voy a controlar cada cosa que están haciendo la gente que trabaja conmigo, o llega el gerente general de una empresa y dice, voy a controlar cada cosa que hagan los trabajadores, ¿quién va a querer trabajar ahí también? O sea, el ser humano se tiene que basar, y que algo que sea rescatable de todo lo que ha pasado, de las confianzas. Es verdad que no podemos confiar ciegamente y que hay que hacer algunos controles preventivos, y efectivamente tienen que existir controles. O sea, no puede ser de que la plata se despilfarre, o que se pueda contratar a cualquier persona, o que nadie controle efectivamente si es que se están haciendo negocios con personas relacionadas, como es el caso específico de Codelco. Pero tampoco puede ser de que voy a estar controlando cada peso que sale hasta el último detalle, porque si no, termino siendo contraproducente y termino en los rendimientos decrecientes.
Entonces, y desde el punto de vista legal, por ejemplo, cuando los abogados sacan una ley que dice el señor tiene que firmar desde puño y letra.
¿Los abogados sacamos la ley?
Sí, bueno, no, los parlamentarios, pero la, a raíz
los
de...
Los abogados después se benefician.
Mira, los abogados hacen bastante lobby para que los parlamentarios, y si no, veamos el rubro de los notarios. O sea, al final son abogados haciendo lobby a los parlamentarios. Pero el punto de fondo es, si se le pone, y lo hacemos toda la industria privada también, la industria eléctrica, toda la industria hacen lobby con los parlamentarios. Y eso es legítimo en la medida que sea transparente. Mi punto es otro, es si dice firmar de puño y letra. Yo entiendo que al final existe un principio de operar sobre la confianza. Tenemos que empezar de esta forma a que cada vez que alguien dice se firmó de puño y letra, va a tener que haber una persona físicamente atestiguando eso. ¿Cómo opera en el fondo una empresa del mundo privado que quiere ser ordenada en sus temas?
Yo creo que esta cuestión tiene varias aristas, porque efectivamente la solución, y lamentablemente muchos creen que esa es la solución, yo no creo que sea,
el clamor popular
es más regulación,
¿ah? Y más control y más fiscalización.
Y resulta que las cosas no necesariamente funcionan porque hay más leyes, más reglamentos, más regulaciones, más restricciones muchas veces. Las cosas funcionan porque se hacen bien, porque se educa, porque se informa, porque se enseña.
Porque a veces hay penalidad para el que no cumple.
Porque se establecen sanciones para el que no cumple. Sanciones, ¿te fijas? El tema de la diferencia entre una empresa pública y una empresa privada, la verdad es que muchas veces nos ponemos a exigirle a las empresas públicas que operen tan eficientemente como operan las empresas privadas, que tienen dueños, y los dueños controlan a su directorio, y el directorio controla a los gerentes, y los gerentes controlan a los empleados, y funcionan y tienen utilidades, ¿te fijas? Eso es lo que deberíamos quizás pensar nosotros, que nuestras empresas públicas funcionaran también como las empresas privadas, dotándolas de un mejor gobierno corporativo, que yo creo que es la tendencia. Acabamos de ver, quizás se sacó la ley de gobierno corporativos de NAP, existe la ley de gobierno corporativo Codelco, etcétera. Yo creo que vamos hacia allá, ¿te fijas? Ahora, esto es una combinación entre tener sanciones respecto de aquellos que usan y abusan de la normativa o de los trabajadores o de lo que sea, ¿no es cierto?, tanto en el sector privado como en el sector público, pero también férreos controles internos y inculcarle a los empleados de las compañías, de cualquiera que sea, y no solamente a los empleados de las compañías, también a los funcionarios del Estado que gastan y usan los recursos recaudados de todos los chilenos, ¿no es cierto?, para el trabajo que hace el gobierno o el Estado, ¿no es cierto?, que tiene que cumplir una función muy importante en aras del bien común. Hay que controlar eso, pero eso es un trabajo de control ético, de control legal, de otro tipo. O sea, yo no creo que si
llenarse de más leyes,
exacto,
más fiscalización.
Si la secretaria de un departamento, de una empresa pública, fue y compró 10 cajas de lápices Bic para repartir a los trabajadores, a los empleados de la compañía, porque necesita un instrumento, tenga que pasar por un control de Contraloría. Yo no sé si eso es razonable.
Oye, tomando las palabras de Juan Francisco Maquena, le quiero preguntar a Susana Sierra. Dos cosas. Aquí hemos tomado la decisión de que hay ciertos servicios del Estado que son servicios públicos, y esos operan con un muy estricto sistema de derecho administrativo. Pero hay otras empresas que hemos tomado la decisión de que son empresas del Estado, que se sujetan a una ley de sociedad anónima. Cada una tiene un gobierno corporativo, como se ha definido, que me parece, no quiero mirar Codelco hacia atrás, quiero mirar Codelco el flujo hacia el futuro. Ha dado un ejemplo de una estructura de gobierno corporativo más sana, donde los ministros no están en el directorio, donde se evitan de alguna forma conflictos de interés. A ENAP entiendo que también se le está tratando de mejorar, ojalá se pareciera más al de Codelco, que yo creo que todavía le falta. Y al final no nos olvidemos de estas empresas estatales creo que 3 o 4 son las que generan las utilidades relevantes, el resto pierden o no son muy relevantes. Es Codelco, Enami, Enap y creo que La Polla, y se acabó. Entonces, Susana, ¿cómo, si le vamos a pedir a esas empresas que compitan con empresas del mundo privado, con empresas como Coyahuasi, BHP, Anglo American, ¿cómo las vamos a atar de mano y le vamos a decir que tenemos que tener un señor contralor que le va a controlar absolutamente todo lo que hace y que se va a meter en la gestión al final de la empresa?
Pero es que va más allá que eso, y salgámonos un poco de ese punto y veámoslo más desde afuera. Tal como decía Juan Francisco, tanto en la empresa pública como en la empresa privada tienen que existir controles para evitar que ciertos temas ocurran, ya sea como el cohecho, o ya sea el fraude, o la contratación de
nepotismo,
del proveedor amigo, y
colusión,
malversación de fondos, etcétera. O sea, efectivamente hay que evitar que esos delitos económicos ocurran, y para eso la empresa y desde el gobierno corporativo está obligada y es su deber implementar controles para hacer que esto no pase. Tampoco podemos ser tan ciegos y dejar todo, no confiamos en todo el mundo. Si es que vemos los escándalos que han ocurrido en los últimos años, es mucho basado en la confianza, ¿no? Pero si yo lo conocía, si era mi amigo, si yo confío, si somos una empresa familiar, etcétera.
¿Cómo ha sido experiencia con los sistemas de denuncia?
Los sistemas de denuncia en Chile no funcionan, la gente en Chile no denuncia. Hoy día nosotros sacamos un estudio hace poco,
ni
donde
Estado ni privado,
97% de las empresas en Chile que tienen canales de denuncia no han recibido denuncias de corrupción.
Eso sí, es denuncia anónima, además.
Y es denuncia anónima, o sea, con canales de denuncia.
Oye, con incentivos, si lo hiciéramos como lo hacen los gringos, que le pagan el 10% de lo recaudado.
Pero es porque en Chile no tenemos la cultura del acusete, no tenemos la cultura del denunciar, y porque la gente no confía. La gente dice, no, si yo denuncio, por mucho que acá me diga que es anónimo y todo, finalmente igual van a terminar despidiendo.
En otro orden de cosas, estamos viendo cómo se está pretendiendo abrir el secreto de la ley
bancaria,
del informe Valech, por ejemplo. Entonces tú dices, bueno,
¿hasta dónde confías?
¿A dónde confío en que me van a mantener en secreto mi nombre y me necesitan? ¿Te fijas?
Pero volviendo un poco al punto anterior y como para
cerrar
la
porque
idea,
me está haciendo señales en la camina.
para poder cerrar la idea, ¿qué es lo que pasa? Todas las empresas están, no se puede poner las manos al fuego por todos los empleados, no se puede decir aquí nunca va a pasar nada, pero sí se tiene que hacer algo para prevenirlo. Y el directorio y los altos ejecutivos tienen que demostrar que están cumpliendo con este deber de dirección y supervisión, sea empresa pública o sea empresa privada. Y nos tenemos que basar y tenemos que creer en esos controles, y después los tenemos que medir. No solamente se trata de tirar manuales y de tener muchas políticas y procedimientos, porque lo que no se mide no existe. Por lo tanto, si no lo medimos, la gente dice, esto dejó de ser importante.
¿Acaso hacer una pregunta?
Sí, por favor. Salgo a hacer que la plantea.
¿No será que se nos está creando de repente una cultura de impunidad, por un lado, y una cultura de que no hay consecuencia? Y el tema de las consecuencias lo ilustro, por ejemplo, con lo que pasa en Carabineros. Fraude por cuánto, no sé en cuánto va esta altura.
Y claro, y estamos sentados.
Y resulta que el director general de Carabineros sigue sentado
ahí.
Estuviera en cualquier empresa, estaría en su casa y probablemente querellado.
Aunque no sea culpable, no, las señales se daría
a mí una
es responsable.
Hay decenas de ejemplos.
Sí, pues, en todos los
estados. Falso exonerado, carabinero, bombero,
el jarrón.
¿En qué institución? Privada, dejan al presidente del directorio o al gerente general en una empresa que está involucrada en un escándalo que diga, no, yo me voy a quedar acá porque yo voy a solucionar el tema hasta el final, así que yo me quedo.
Los voy a dejar hasta aquí. Quiero agradecerle, es una muy buena pregunta la que ha hecho Carlos Firat y Susana. Yo creo que la vamos a tener que continuar. Lo importante aquí es que el populismo y el clamor popular no debieran ser la guía, porque a veces controlar el 100%, como dice Susana, puede ser más caro el remedio que la enfermedad, y esto va a seguir en curso, así que lo vamos a discutir. Agradecerle a Susana Sierra, a Juan Francisco Maquena y a Carlos Finat por habernos acompañado. Recordarles que existe una clase de activo distinta que se comporta en forma asimétrica con las acciones y los bonos, que son las rentas inmobiliarias, y para eso Independencia Rentas Inmobiliarias, www.independenciasa.cl. Los dejo en compañía de Agricultura, ya viene directo al grano.
En Agricultura fue Faro Económico con Eduardo Martínez, Roberto Darigrandi y Gabriel Berselli. Una presentación de Vive la Experiencia Infinity. Independencia, excelencia en administración de inversiones inmobiliarias. Y Deloitte, siempre un paso adelante. Producción, Camila Eggers.